Suena la sintonía de Se ha escrito un crimen y hoy tenemos un asunto muy relacionado con los venenos sobre la mesa para reflexionar con nuestros habituales. El forense ya retirado, aunque no de la sonda, Rafael Alcaraz.
Buenos
Hola,
días.
Rafa, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, bien.
¿Mejor? Hemos tenido un catarro
que
nos ha durado un tiempito. Muy bien gestionado. Durando varias semanas. Bien, ¿no?
Sí, perfecto. Uh-huh.
Veamos si nos tose Carlos Basas, nuestro especialista en novela negra y director de La Pamplona Negra. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Oye, el frío de Pamplona te mantiene inasequible a ningún catarro ni nada, ¿eh?
Y eso que soy motero,
¿eh? Bueno, igual la moto os hace duros también, ¿no?
Que es... Voy, cuando vas en moto, aunque vayas muy tapado, el frío siempre encuentra la vía de entrada.
Bueno, y tenemos varios temas sobre la mesa, pero en especial un caso relacionado con Cicuta. Decíamos que queríamos analizar el caso de los gemelos de Lekeitio que fallecieron envenenados por cicuta, ya que el juzgado de instrucción número 4 de Guernica ha archivado el caso, porque a pesar de que se sospechaba del padre de los niños y han aparecido indicios en el domicilio, bueno, pues no hay pruebas contra él. No sabemos cómo se ha desarrollado exactamente la investigación. Es uno de los casos que queremos charlar con vosotros. Sucedía el 26 de junio de 2015. Dos hermanos gemelos de 13 años se ponían enfermos de repente, al mismo tiempo, aunque uno estaba en casa de su madre y el otro en la playa. Se les trasladaba al Hospital de Cruces, donde uno de ellos fallecía unos días después. Los médicos descubrían que los dos estaban intoxicados por cicuta. En ese momento se detiene al padre, se investiga también a la madre y a un amigo de la familia. Bueno, aunque de las otras personas enseguida no se les relaciona con el caso del padre, se mantienen las sospechas y se encuentra en el domicilio además un ordenador portátil con grabaciones sobre plantas tóxicas y un exprimidor con restos. Sin embargo, no se presentó la vivienda, según la fiscalía, ni se buscaron huellas dactilares para ver quién había manipulado el exprimidor. Bueno, son algunos de los datos de un caso, bueno, pues que llama la atención, porque hablábamos de unos mellizos que estaban en lugares diferentes y son niños y además uno fallece. Rafa, no sé si esto ocurre más a menudo de lo que pensamos, ¿no? Que el lugar de los hechos no se analice y no se procese con todo el detalle que la situación merece. No sé si es por las prisas o porque había varios escenarios o qué pudo pasar, si esto es así.
No lo sé. Si en todo caso, ni varios ni las prisas justifican una intervención mala. Uh-huh. Si es que ha sido una intervención mala, ¿no? Yo pienso que cuando uno aparece en una escena de un supuesto, no que no sea el crimen en ese momento, se ha producido allí, porque allí se ha producido el envenenamiento, o supuestamente se ha producido el envenenamiento. Yo creo que como en todas las situaciones de este estilo, requiere una investigación totalmente a fondo, y eso ni tiene horarios, ni tiene contrapartidas. Tiene que hacerse. Si lo que está muy claro es que todo aquello que no se haga en el lugar de los hechos ya no se va a volver a poder repetir esa evidencia, ni se va a poder tratar, ni se va a poder hacer nada. Es decir, por eso es un campo tan sumamente exquisito la escena del crimen.
Carlos, además, en cuanto se oye hablar de venenos, como es en este caso, en cuanto lo supo el hospital, bueno, pues se siguió el rastro de la comida. Y claro, eso llevó a dos viviendas, a la del padre y a la de la madre, y a analizar un poco pues los elementos en los que se pudo haber... bueno, pues manejado, porque se hablaba enseguida de un zumo de naranja, pero no había envases, con lo cual, bueno, pues todo apuntaba que el exprimidor tenía que ser uno de los lugares que había que analizar, ¿no?
Sí, hombre,
Seguir las pistas del veneno.
En este caso, o sea, los investigadores policiales suelen ser gente muy competente, pero, bueno, como en todas las profesiones, pues hay gente que hace las cosas bien, hay gente que hace las cosas mal, sin saber exactamente qué ha pasado, ¿no? Pero puede haber pasado eso, alguien puede haber cometido un error por dejadez, por falta de experiencia o profesionalidad, y el resultado pues es ese, ¿no? Que un fiscal no se atreve a procesar, probablemente porque la investigación no ha sido todo lo exquisita y delicada que debería. Pero bueno, como tampoco sabemos exactamente cómo ha sido, no podemos opinar mucho, ¿no? Pero si siempre decimos lo mismo, ¿no? Una investigación policial tiene un único fin. La gente se cree que es esclarecer al culpable, pues efectivamente es esclarecer al culpable, pero sobre todo es poder encausarle y enjuiciarle, obtener pruebas suficientes para, en un tribunal de leyes, poder condenar a esa persona, ¿no? Tú puedes, como investigador, tener la certeza de que alguien es culpable, pero de nada te sirve si la fastidias en la cadena de custodia, si la fastidias en la escena del crimen, porque esa persona, por muy culpable que sea, no será encausada. Y eso es hacer mal las cosas.
Uh-huh. Se ha hablado en alguna ocasión de que tal vez la cicuta fuera utilizada no para un envenenamiento, sino para tratar, valga la redundancia, pues un problema de hiperactividad que pudieran haber tenido. ¿Existe constancia, Rafa, de que la cicuta tenga algún tipo de uso más allá de el directamente negativo? O sea, podría haber sido un mal uso y no un...
Un mal uso también, no un abuso. Haber sido un desconocimiento. La botánica es muy peligrosa. La botánica es solamente para gente que sabe mucho de botánica, no para el común de los mortales. Y sí, yo algo he leído por ahí de que sí se utiliza como... Teniendo en cuenta el mecanismo de acción de la cicuta, es lógico pensar que para aquellos críos que tienen un cuadro de hiperactividad, pues se puede utilizar una infusión de este tipo de tóxicos. Pero vamos, buscando, leyendo, encuentras cosas de esas. Quiero decir que no es habitual, ni es normal, ni cosa que se le parezca.
Claro, sí, lo que pasa es que yo creo, Carlos, que muchas veces la red de redes que decimos tiene tanta información que a veces encontramos buscando cualquier cosa y no siempre buena, ¿no? Y hay sobreabundancia de información también en este caso.
No siempre buena y no siempre correcta.
Eso
efectivamente.
Es.
La única ventaja que tiene la red de redes desde el punto de vista de la investigación policial es que, bueno, es un indicio claro si alguien ha estado investigando, ¿no? Y uno puede acceder a su ordenador y rastrear su historial de visitas, y bueno, eso te da ya ciertos indicios de si alguien ha estado investigando efectos, cómo administrar determinado tipo de sustancias, etcétera, ¿no? Sí es cierto que hay sustancias que en pequeñísima dosis sirven para curar, en una dosis un poco más alta, pues sirven para matar, ¿no? Los excesos siempre son malos. Antes se trataban cosas con arsénico, con cianamida cálcica, con aconitina incluso. Pero claro, todo en elevada cantidad pues puede llegar a provocar la muerte, ¿no? Y sí, puede haber sido una negligencia, puede haber sido también, no lo sé, pues porque no soy perito forense, puede haber sido también el envenenamiento se utiliza en muchos casos en enfermedad de Munchausen, ¿sabéis? Alguien que quiere hacer enfermar a su familia o a sus hijos para sentirse útil y ser cuidadora o cuidador. Que es otro caso en el que suele estar muchas veces mezclados los venenos o las intoxicaciones, ¿no? Pero bueno, como siempre hablamos de casos en los que no conocemos la investigación al pie de la letra y solo podemos suponer, ¿no?
Sí, que en algunos casos se produce, ¿verdad? Munchausen o Munchausen por poderes, como dicen las series de televisión, cuando se utilizan venenos, bueno, pues para asegurarte que una persona queda enferma, para estar segura, pues supongo que por un trastorno mental de la propia persona que tiene ese síndrome, estar segura de que te necesitan y poderlo cuidar, ¿no? Que a veces yo sé que los protocolos médicos son muy buenos y en cuanto llega el atisbo de que eso pueda estar pasando, separan al enfermo del paciente que pueda estar, bueno, pues haciendo un abuso de él.
Sí, porque esas intoxicaciones a veces continúan hasta en el hospital. O sea,
es una de las características, es que donde se descubren habitualmente es en el hospital.
Porque siguen dándole otro tipo de medicación que no
sí, encaja. Les van dando el producto que lo está manteniendo en ese cronicismo patológico y...
Bueno, el mundo de los venenos que es muy amplio, pero antes de irnos...
Y fascinante.
Y fascinante, realmente sí. Es fascinante porque además queda un poco esta sensación de que es fácil encontrar la cicuta, que hemos oído en algunas ocasiones que la planta, la mayoría no sabemos distinguirla, quizás deberíamos, pero no sabemos, puede aparecer en parques, en ciertas zonas, en el monte, no es tan difícil, en cunetas.
Está muy común, en la zona de la Galea, en la zona de muchos sitios hay... Sí. Hay planta de cicuta.
También te encuentras estramonios, también te encuentras... Si sabes, es decir, si realmente tienes un conocimiento botánico, lo puedes tener muy al alcance.
¿Dónde está el veneno? ¿En la semilla?
En las semillas.
Semillas, en bulbos a veces también.
La extracción tampoco es difícil, simplemente se trata de machacar eso, echarlo en agua, dejarlo y luego filtrarlo. Y no tiene más, no tiene más misterio, ¿no? El problema es cómo cuantificas dosis cuando son productos que tienen un... Un poder tóxico en una dosis muy baja.
¿Tiene algún tipo de olor o de sabor? ¿Hay alguna forma de detectar que algo pueden estar...?
No lo he olido, pero hablan que huele como... Dice, he leído, he llegado a leer a orina de ratón. No tengo ni idea cómo huele la orina de ratón.
Me supongo que habrá gente que tenga un choco cerrado y al abrir después de cierto tiempo nota cierto olor extraño y de ratones.
No lo sé, yo es que es muy difícil describir los olores. Para mí es muy difícil describir los olores.
Bueno, claro, es que tú tienes la pituitaria muy trabajada. Después de años de forense es algo que es difícil.
Se describen muchos olores de una manera pues que sí, que está muy bien, pero que yo nunca he conseguido transmitir lo que se siente con un olor. Me estoy refiriendo a olores fundamentalmente desagradables.
Hay otros típicos, como creo que es el cianuro, ¿no? El que dicen que huele a como almendras.
Ese sí huele, eso es cierto. En algunos casos nosotros lo hemos tenido y sí, tener la precaución. de meter en un matrazo, en un frasco de vidrio o de lo que sea, una víscera, un par de vísceras, dejarlas ahí una hora tapadas herméticamente, y cuando abres ese olor, tiene olor a almendras amargas.
Parece que hayas dado una receta de cocina.
¿Verdad?
¿Pero se pueden llegar a detectar más allá del olor por un sabor, por ejemplo? ¿Seríamos capaces de detectar un sabor amargo o algo? ¿Hay algo que caracterice el sabor de la cicuta? Pero claro, si no sabe a nada,
vamos,
es fácilmente...
La inmensa mayoría de los venenos que se utilizan... La cicuta es un veneno que, aunque es de conocimiento ancestral, no es de uso corriente. Mm-hmm. No ha sido nunca de uso corriente.
Gracias a Dios.
¿No? Bien. Una de las características que tienen todos los tóxicos que se han utilizado, sea cianuro, sea arsénico, sea talio, sea, son, primero, son baratos, que parece una tontería, pero la gente ahorra hasta en el veneno. En segundo lugar, son de muy fácil adquisición, porque pertenecen al grupo de raticidas, de pesticidas, de todas estas cosas. Tercero, carecen de características organolépticas, es decir, tienen un sabor, un color anodino, y por lo tanto son perfectamente miscibles con la comida sin que se puedan detectar. Entonces, todas esas características son las comunes a esos tóxicos que se utilizan en los envenenamientos criminales.
De ahí que haya sido fácil a lo largo de la historia, Carlos, supongo que haya habido ilustres asesinatos con cicuta o con otros venenos, ¿no? Valiéndose de que en la comida es difícil. No sé si ya los griegos la utilizaban, ¿no? ¿Sería algún caso de asesinato ilustre?
El veneno como método de asesinato político, por un lado, y pasional por otro, ha sido uno de los más usados a lo largo de la historia, ¿no? Por algo se tenían catadores, que a veces caían como moscas, pero bueno, ha sido un gran clásico. ¿Por qué? Porque te evita la violencia física, por eso también ha sido muy, muy socorrido por mujeres envenenadoras, y luego pues también evita señalar cierta culpabilidad, ¿no? Porque alguien puede ingerir un veneno de formas muy distintas, incluso los hay cutáneos. Con lo cual, determinar quién ha envenenado, el famoso qui prodest, a quién beneficia, pues es francamente difícil a veces. Sobre todo antaño, cuando evidentemente no había una autopsia en la que uno pueda hallar restos de algo, ¿no? Así que ha sido muy, muy, muy usado. Y generalmente, te decía, ha sido muy usado o muy asignado a las mujeres, porque probablemente las mujeres han sido las depositarias de determinado tipo de conocimiento botánico a lo largo de los años, de filtros, de venenos, de medicamentos expulsorios, etcétera. Ellas tenían ese conocimiento, por eso se las acusaba de brujas en muchas ocasiones, y eran las que controlaban ese conocimiento de la naturaleza, que poco a poco se fue perdiendo, y que además, pues bueno, para una mujer es mucho más fácil envenenar, porque no implica coger un cuchillo o una pistola y enfrentarse a alguien físicamente superior que puede
aparte del enfrentamiento físico, también hay una característica del envenenamiento que es fundamental, que no tienes por qué verle morir.
Eso es.
Entonces yo voy a hacer mi acto criminal, desaparezco, y con sus consecuencias se quede la persona que tarde o temprano tendrá un cuadro más o menos violento de muerte, más o menos doloroso, más o menos llamativo.
Y es una clave también de que las mujeres en general elijan más el veneno cuando asesinan que otras claves,
yo
el no querer
que,
no, ver.
Yo creo que es un problema de que normalmente alguien me va a dar un palo en la nuca, pero yo creo que las mujeres en ese y en otros muchos aspectos es mucho más inteligente. Es mucho más racional, es mucho más fría que lo que puede ser un sujeto que normalmente se arrebata y sale como un toro herido del toril. Sale ahí como un animal y se lía a hachazos, se lía a tiros, se lía a puñaladas. No. Yo creo que la sutileza del veneno corresponde evidentemente más a lo femenino.
Fíjate, además es curioso porque en los últimos tiempos los grandes envenenadores en serie que ha habido de los últimos años, la mayoría han sido hombres. O sea, tenemos a Stephen Port, el famoso cocinero británico que salía en MasterChef Inglaterra por la mañana, por la noche se dedicaba a envenenar a parejas que conseguía en una página de contactos. Estaba el famoso Graham Young, muchos británicos, no sé por qué. Luego aquí tuvimos a Francisco Pérez Avellán, ¿no? El que llamaron el envenenador de la sidrería. Y entre toda esa lista solo he encontrado una mujer a la que apodaban, que era la envenenadora de Melilla, Paquita la Fogosa, ¿no? O sea, esos nombres que ponen los medios de comunicación. Pero sí, o sea, los hombres también usan el veneno.
Sí. Bueno, lo que pasa es que el veneno a lo largo de la historia ha tenido todo múltiples facetas. En Grecia era un veneno de Estado, un veneno con el que se ejecutó a Sócrates. Luego en los romanos tenían envenenadoras profesionales.
Sí, oficiales.
Como Locusta. lo que envenenó en
las contraforenses serían, ¿no? Las antiforenses.
No, el problema es que el veneno ha tenido un éxito terrible hasta que a finales de 1800, por una parte, Ogier saca el método de Mars, saca el método de detección del arsénico, uh-huh. y Stas y Otto sacan la detección de alcaloides vegetales. A partir de ahí, todos los tóxicos que se utilizaban como venenos comunes, y nadie era capaz en los tribunales de probarlo, salvo con la experimentación directa, pues colaban todos. Y a partir de que se empiezan a detectar, y se pueden detectar porque las autopsias son muy vacías, las autopsias de los sujetos envenenados, pues a los patólogos nos deja bastante cabreados. Entras como sales, más sucio, pero no te has enterado de nada, de nada. Salvo que tengas, evidentemente, coger las muestras adecuadas y el laboratorio nos va a informar sobre eso, pero vamos, en principio...
¿Hay venenos que actúan especialmente rápido y desaparecen rápido de nuestro organismo?
Sí, claro.
Ya hablamos en su momento de la burundanga y de algunos materiales que había que ser muy específico y mirar el pelo,
casi,
por ejemplo.
Casi todos los alcaloides tienen un ciclo muy cortito, la digitalina, todos estos, al final, pues tienen una sintomatología cardíaca que cualquiera la puede interpretar como una patología y desaparecen muy rápido. Las insulinas...
Sí. Además, se pueden camuflar bien.
No, son muy difíciles de detectar. El tiempo tiene que ser un tiempo muy corto.
Pero en el fondo, lo único que acaba no dejando ningún tipo de rastro en el cuerpo es matar a alguien a indirectas o sarcasmos.
Muerte por sarcasmo. ¿Eh? Bueno, pues en el WhatsApp hay algunos también.
A nivel de la asfixia por besos.
Porque hemos mencionado un poquito que tal vez la cicuta tiene un cierto olor a orina de ratón sin entrar demasiado y justo nos ha puesto uno. Soy Carlos de Donostia. Por cierto, la orina de ratón puede ser muy tóxica, que lo saben en algunos almacenes de alimentos, que supongo que andan intentando que los ratones no se cuelen por aquí y por allá, ¿no?
Sí, hombre, hay tal cantidad de cosas tóxicas que nos rodean todos los días y de las que no sabemos que bueno, o sea, a veces te llevaría casi a la inacción en algunos casos.
Bueno, de venenos hay que saber, para saber detectarlos, para descubrirlos, sí, y en el caso de Carlos Bassa se aparecen también en sus novelas. No sé si en Maltrago, la que llega ahora a las librerías, también aparece algún venenito por ahí, ¿o no?
De hecho, hay una cita, bueno, se usa un veneno en un momento determinado, que es la conitina, porque además es un veneno muy literario. O sea, si la cicuta siempre se ha asignado a la muerte de Sócrates, la conitina ha sido un veneno que ha salido desde El árbol de la ciencia, El Ulises de Joyce, ha salido en una novela de Oscar Wilde, incluso es, si nos vamos a la mitología, es un veneno que intentó, bueno, que usó Medea para intentar asesinar. Con lo cual dije, bueno, voy a hacerle un pequeño guiño, un pequeño homenaje. Lo que pasa es que es un veneno muy cruel porque en todo momento eres consciente del proceso de la muerte y debe ser bastante doloroso. Con lo cual...
También la cicuta.
¿También la cicuta?
Efectivamente.
Sí, y por eso lo mezclaban con vino, porque primero porque se disuelve muy bien en alcohol, y segundo ponían opiáceos para aturdir, porque la cicuta está actuando en el sistema nervioso periférico, no en el central. Por lo tanto, el sujeto es consciente de todas y cada uno de los síntomas que tiene hasta fallecer.
Estamos hablando de un veneno bastante cruel, si no se mezcla con otros.
Todos los que se ha inventado para la pena de muerte, normalmente aquí dicen que son cosas humanas para reducir el sufrimiento, pues va a ser que no.
Bueno, pues nosotros utilizaremos el veneno del sarcasmo a partir de ahora, como dice Carlos, que es dañino, pero siempre reversible, o en la mayoría de los casos. Carlos Bassas, un beso muy grande, ¿eh?
Igualmente.
También para Rafael Alcaraz, cuidaros mucho, por cierto.
Que te vaya bien
también
a la tarde.
Gracias.
Los moteros son duros, decía uno cuando has dicho lo del catarrito, a la tarde, porque tienes la presentación, supongo, del libro, ¿no?
Sí, la presentación a las 6:30 aquí en la librería Elcar, en la calle Comedias, en Pamplona. Y bueno, repartiré un vino para el que quiera venir. Una de las copas estará envenenada.
Qué bonito lugar para una presentación de libros, la calle Comedias. Un beso, Carlos.
Suerte. Un beso, gracias.
A vos.